Un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas noches, una tarde espectacular, una mañana más espectacular todavía. Es hermoso ver cuando uno camina por la ciudad de Lobos y ve esa actividad en esa plaza tan representativa que tiene la ciudad y que uno puede ver la alegría de la gente cuando hay alguna actividad y participa. Y entonces cuando uno ve estas cosas, y a mí como que me da miedo, ¿no?, de haber vivido, no hace mucho, alguna circunstancia muy jodida, como ese apriete que recibió la sociedad lobense por los desaguisados que hacen nuestros dirigentes que están en el gobierno municipal hoy. Que digan que no, o que sí, o me parece, pero que corrió la peligro la vida de un pequeñito de 4 años para levantar un arma que, según dicen, estaría en condiciones de ser disparada. Y es evidente que quisieron callar este tema, a punto tal de que como todo quedó ahí y nadie se dio por enterado al otro día, repitieron el hecho, pero ahí se le agregaron más cosas. Y entonces ahí no pudieron ocultarlo. Y salió a la luz. Pero salió a la luz el hecho. Pero de eso no hay nada. Y es tanta la hipocresía que existe en el gobierno municipal de Lobos, y especialmente en la arrogancia y en las mentiras que no tiene acostumbrado el secretario de Seguridad, Julio Ruston, y por ende el secretario de Gobierno, y por ende la cabeza de todo este sistema, el intendente Jorge Echeverri. Estuve debatiendo toda la noche, buena parte de la mañana, hasta que tomé una decisión, y sí, lo voy a hacer. Ustedes habrán dicho de que se me soltó la cadena ayer cuando yo dije, esto es una canallada lo que están haciendo, porque hace como un mes que se viene publicando en las redes, en todos los sitios, el acto conmemorativo que el colectivo de la memoria iba a hacer ayer. Porque fue el aniversario de la fecha en que lo levantaron a un ciudadano de Lobos, Pato Lacoste. Y una actividad donde había mucha gente comprometida con la política y con la sociedad de Lobos. A referentes carísimos de la ciudadanía de Lobos ayer. Pero quedaba como asco que la parte dirigencial del municipio y quien representa la autoridad del Consejo Municipal eligieran justo ese día, justo esa hora, para convocar una conferencia. No, perdón, me equivoqué. Bueno, como estamos en democracia, uno cree que siempre es así, pero no. A una reunión en donde el secretario Ruston iba a dar una charla, porque de eso se trató. Y que produjo el enojo en el bloque de Unión por la Patria, cuando yo lo consulto, va, no vamos a ir. Bueno, después, como recibieron el apriete de que la sociedad lo vence, lo iba a escrachar, porque tanto que hinchan con que Ruston tiene que ir al Consejo y de aquí y de allá, y ahora no iban a ir, ¿cómo es? ¿Al final no viene nada bien? No. Paremos la pelota y expliquemos lo que dije en el diario, que la semana anterior se había votado por unanimidad que el proyecto de Unión por la Patria para interpelar al secretario Ruston pasara a comisión. ¿Y qué sucede en una comisión cuando llega un proyecto? Se discute mansamente, acaloradamente, como usted quiera, pero se discute y se llega a un acuerdo. Y para aquellos que no tienen capacidad legislativa o no entienden el idioma legislativo, ustedes saben que pueden de esa situación salir dos o tres cosas: un dictamen en mayoría, un dictamen en minoría, o un dictamen en particular. Después eso va al recinto, se habilita para que pase al recinto, y en el recinto se discute nuevamente y se vota. Claro, que si vos tenés las cartas marcadas en este juego de poder estúpido que hace el municipio de Lobos, y ya gana el solo hecho de entrar al recinto porque levantan la mano los propios, los que adhieren a esta forma de hacer política. Y entonces el proyecto que había presentado la oposición no ha lugar. Pero allí el concejal Estrada, una vez más, que cree que las cosas de comisión las decide él, porque él es el presidente de la comisión, y entonces va al córreme ve y dile, se pone de acuerdo con el intendente o con el secretario de gobierno, y trae y lleva y esto que aquello, y se cree que se va, pero en definitiva se hace lo que el Palacio Municipal decide, o el intendente, o el secretario, o el que esté a cargo del proyecto, que a lo mejor los afecta, no quieren sacarlo, aplican la mayoría automática, con los adherentes, que por ahí no representan a nadie, porque dicen ser de un lado, y en realidad no son, porque dicen que a quien ellos representan no los informa. En conclusión, todo va para el tacho de la basura. Y la basura con lo que nos pasa los días. Yo le quiero decir a la sociedad de Lobos, por favor, escuchen con atención, aunque es difícil escucharlo a lo mejor limpio de sonidos y todo lo demás. Intenté hacerlo limpiar para que se escuchara más claro, pero es lo que hay. Y así como los periodistas en el orden nacional salen a correr y reciben material debajo de un árbol, debajo de un banco, una plaza, a mí una hormiguita viajera, no sé si los habrán hecho circular, raro porque no vi nada en las redes, me tiró el audio de lo que sucedió anoche en esa reunión secreta, que la presidenta del consejo lo único que hizo fue que tanto Marcelo Pagliari como estaba ahí, que aparentemente parecía que se iba a quedar cuando me vieron a mí, no se puede, no hay prensa, nos hicieron salir, sacamos la foto y listo.
ustedes van a tener el privilegio de escucharlo ahora. Vamos a tener un invitado cerca de las 8:30, se comprometió a venir. Pero vamos a pasar hasta esa hora, vamos a pasar el audio y seguramente mañana vamos a ir sobre este tema. Porque la ciudad de Lobos debe conocer las mentiras que repite cada día el secretario de Seguridad, Ruston, y por ende, quien lo avala y lo sostiene en este cargo a pesar de todo lo que pasa, que es el intendente Jorge Echeverri. Y vamos a ver por qué digo de las mentiras. Tal vez lleguemos a la parte en donde son tantas las mentiras y tan grave lo que dice, adjudicándose ciertas cosas, que me parece que la voz del concejal Tea, creo que agarra y se planta y le dice: no, pará, no es así, y ahí tartamudea Ruston. Y bueno, a eso le tiene el miedo, a la interpelación, a que le pregunten con la verdad. Bueno, juzguen ustedes. Y aquí está el audio de esa reunión secreta que la presidenta del Consejo Municipal, Agustina de Nomo, no quiere que la sociedad de Lobos se entere. Aquí está, juzguen ustedes.
No, no. Que se quede lo mismo, me da.
Muchas gracias.
Matías, buenas noches.
Buenas noches.
No, ya está en el estaba
listo, yo estoy ahí.
Por eso te digo, Pancho.
Ahí.
Está bien, con Pancho. Sí.
Pongo, me preguntan, lo que ustedes piensan.
Si ponga ahí, vamos preguntando todo, ¿te parece?
¿Cómo?
La gente le pregunta, si no, la gente. Sí,
al próximo. De acá, a mí me alegría estar, no me molesta venir, no me molesta la verdad. Jamás me da un dato, es bueno aclararlo. No es que no haya venido, lo que no quiera venir, o el capa del compromiso que tiene que cumplir. Así que lo primero que quiero decir eso, y gracias por si me van a escuchar. La que es famoso plan de integral de seguridad del 2016 que lo hicimos. Hay una frase que la que donde yo, donde rescatamos todos, es como la Constitución. No es muy amplia, pero no un todo voluminoso, pero genera todo voluminoso. En aquella, el triángulo que pusieron en aquella en ese momento fue: al efecto de pronunciarnos el concepto de seguridad integral, no abarca solamente la operatividad de la fuerza policial en sus distintas especialidades, sino formular un trabajo que represente un conjunto de acciones articuladas de los distintos estamentos públicos, que en forma inteligente den el resultado de garantizar la inteligencia. De ahí en adelante, después, abrimos todos los abanicos que en su momento se describió, las acciones de gestión que hemos tomado. En esta directriz, yo si quiero le explico cuál es la función del secretario de Seguridad. Eso fue un aclarador, yo mediáticamente lo aclaro y dice que no lo sé interpretar, no se quiere interpretar, no lo van a interpretar. Con la complejidad de la relación de seguridad y seguridad que estamos viviendo, el Estado tiene este dos estamentos, que es el manejo de la seguridad por medio de la educación y por medio de la seguridad por medio de las provincias. Y sería un fenómeno de la tercera jurisdicción en materia de seguridad, que los municipios asumen una responsabilidad sumamente acotada, pero no puede estar distante del momento de complejidad que se vive en la materia. Entonces, el secretario de Seguridad es más fácil explicarle qué es lo que no puede hacer, o lo que no debe hacer. Hay protocolo de policía penal. En lo particular, yo no puedo ir a la comisaría a auditar, a supervisar, a fiscalizar, a dar órdenes, no tomar actitudes que hagan el plan de prevención que tiene la provincia de Buenos Aires, y mucho menos lo que es hacer investigaciones o alguna potestad que se aleje más allá de la inteligencia que tiene. Entonces, todos estos problemas que estamos teniendo de la prevención, del problema de los medios, es monopolio de la provincia de Buenos Aires y no saca la responsabilidad que tuve 33 años trabajando en ese ámbito. Pero el monopolio que tiene la provincia jamás lo va a delegar a los municipios, y menos al poder judicial. Esta secretaría tiene que trabajar con los tres poderes del Estado, por lo cual es inevitable poder arrogarse propiedades que uno no tiene. Entonces, por ejemplo, lo que pasó en el local, desgraciadamente. Ustedes díganme, si yo, a mí me cuesta entenderlo, ¿por qué no lo hablé con el ministro? Porque el ministro le pedimos audiencia, el ministro tuvo la habilidad de atendernos. Después de algunas particularidades, lo que hablé con el intendente durante una hora y media. Y lo primero que dijo el ministro, los barrios cerrados son un problema de los barrios cerrados. Que ningún patrullero ingrese en un barrio cerrado. Y tal vez ese patrullero hubiese podido ingresar y llevarlo a los barrios cerrados. A lo mejor los delitos se hubieran consumado, pero tácitamente el comisario tiene orden de que al lugar cerrado no debe entrar. Y hay lugares que se puede recorrer un perímetro, y hay perímetros que no se puede recorrer por la estructura como la catedral. Que el ministerio le diga a un comisario que no puede salir a un medio a hablar con su vecino, para mí es un horror. Porque el comisario es una figura que representa todo el aparato y con el otro que tiene la comunidad. ¿Cómo el vecino no puede cruzar la voz del comisario, lo que es el comisario, la cara del comisario? Ustedes invitaron al comisario, al Rulli, no sé por qué invitaron al abogado, que es el jefe de policía, pero bueno. Y vamos a ver si algún informado va a venir acá. Les puedo asegurar que no va a venir. Entonces, el Ministerio de Seguridad, que es autista, que no se abre a la demanda de la sociedad, que no permite alguna ampliación. Mire, el comisario para disponer el operativo no lo puede disponer, tiene que pedirle permiso al Ministerio. En esa complejidad estamos inmersos. Nosotros decimos al ministerio, hacía 7 años que era un policía. Yo jamás vi un lugar donde durante 7 años no vi un policía, ni recientemente egresado, ni en función de otro lugar. 7 años. 7 años que solamente nos reemplazaron el 20% de la flota automotor. De 30 patrulleros nos llevaron 6 mandaron. Con móviles de 300, 800, no, 400, 500 mil kilómetros. Hay una especie de no querer entender, pues yo no entiendo cómo maneja el ministro de la política. Se lo dice en la cara, no es que venga a ser acá casca de lo que no lo he dicho. No entiendo por qué no tiene una idea complementaria de toda la problemática de la provincia de Buenos Aires. En mi época, la que tenía la ruta 4 a la ciudad de Paz, la conurbano, nosotros la ruta 6, hoy la ruta 41, tenemos la mala, el conurbano mal entendido, bien entendido de inseguridad. Esa gente viene y la saturación que hace la provincia en la Gran Sur, esa delincuencia se viene acá. Y lo hemos visto los hechos graves, y lo hemos visto en el establecimiento de esos gente por años, que la trae gente que ha venido que viene acá. Entonces, estamos hoy. Y al cuidado de la sensible, estamos entre 40 y 60 efectivos para tener un sistema de prevención policial con algún tema de excedencia. Como tuvimos en su momento, casi 8 años, eran 215 policías que había. Hoy hay 171. O sea, todos los años, policías se retiran, la del director de Derechos de Armada y la Universidad de la Armada, 215 a 171. En 8 años, pero 8 años con otra complejidad totalmente diferente por el delito, el crecimiento demográfico y el edificio inmobiliario no genera otro tipo de responsabilidad. Entonces, eso es lo que podemos explicar al ministro. El por qué nos sentimos una discriminación que es cómo interpreta el interior, que mucho por la noche. Cómo interpreta el interior, que también tiene necesidades lógicas. ¿Por qué se descuida el sistema de la móvil? Y mire, vino un subsecretario, el subsecretario de Estatutico, de reclutamiento en el despacho del intendente, y donde pagan todas las altas que puedan. Estamos en deuda con ustedes, y todos los hombres de lobo que se reciban van a tener que pagar a lobo. Bueno, hicimos una campaña, acompañamos, como siempre hacemos, nos llevamos los 5 guardias de sangre, nos llevamos a los estudios médicos. Vino a verme a los 2 meses y dijo: olvidate, no te mando a nadie. Vino a verme, dijo: 60 días te mando de patrullero. Mandó a 6, 2 años después. Entonces todo eso indudablemente hace la verga de quien tiene el monopolio de la verdad, que es la policía. Lo estamos en el problema, miren. Todos nos criamos, por cierto, de la parte de seguridad que la comisaría. Ahora la provincia creó un montón de nombres raros. Un montón de nombres raros con policía. COI, Fuerza Operativa Especial, UTOI, que es el grupo de Mateo y Pablo de Comando, ETN, que es el grupo de moto, CFE, que son comandos de prevención, Fuerzas Barriales de Aproximación, GAS. Bueno, de todos estos grupos nuevos que han creado, donde van los pueblos de Lomo, ninguno tenemos nosotros. También la gente, ¿verdad?, se va a tener, y lo hemos pedido por nota, lo hemos pedido porque hemos viajado pidiéndolo, y no lo hemos tenido suerte. Entonces queremos que nos den el mismo, eso fue lo que pensó el ministro, que nos den el mismo rango que tiene una localidad de Corcuano, pues los sitios están a la vista. Ahora vamos a hablar de un poquito de infidencia. El ministro dice, bueno, pero ¿qué problema tiene usted y cuál es la inseguridad que tiene? Entonces le ponemos, dice, pero allá no tienen problema. Es lógico, él divide una vara de 135 municipios y a la fin de estadística, luego no tiene problema, o los problemas graves que hay en ellos. Cuando le digo, mire, ministro, los barrios cerrados no tienen problema, los barrios cerrados son problemas de ellos, no es un problema de ellos. Entonces tiene una concepción muy disparate de la realidad. Si vos tenés 170 efectivos, 160 bajo 40, si quieres. Bueno, ¿a qué comisaría que tienen 100 efectivos? Bueno, es un tema de distribución de ustedes. Entonces, todo eso nos conlleva a tener la merma de prevención que quisiéramos tener en un momento. Ahora bien, no es razón clara. Entonces, en estos 8 años y 10 meses, ¿qué es lo que puede hacer la Secretaría de Seguridad? Y yo le voy a denunciar en tiempo todas las cosas que se han hecho. Policialmente, lo que podemos hacer es elegir la cúpula de la policía. Así que todos estamos muy conformes del trabajo que hizo el comisario Gallo, de Saladillo, y el trabajo que hizo Ramón Bogodano, que está trabajando actualmente, que es del Coro Urbano, que ya está radicado luego con el comisario Rulli. No nos ha fallado en ningún sentido. En estos 8 años de gestión, esa sí es responsabilidad de nuestra gestión humana. Hay un protocolo de policía comunal que no pueden hablar ni tratar, y nos han tratado gentes en tantas modificaciones. Y hay otro problema que también le dije al ministro, que tiene una nueva moda, que los efectivos policiales están en carpeta psiquiátrica. Carpeta psiquiátrica es como gente. Yo lo supe avergonzado. Entonces cobran el mismo sueldo, cosas de los mismos beneficios que el compañero que está 24 horas arriba del patrullero. Y no ha tomado ninguna resolución el ministro con respecto a eso. Pues supongo que tiene que tener un control, que tiene que haber un uso de darle baja. Cuando hablamos con una auditora de asuntos internos, me dijo, mire, tiene un problema psicológico para llevar el informe, pero no para trabajar en otras cosas. Y acá van a encontrar policías cantores, policías remiseros, policías parqueros, que no están cuidando el vecino por tanto sueldo. Y lo que están haciendo ahora es que cambian de escalafón. Sacan el informe, sacan la pistola, se bajan 6 horas por día y siguen la carrera igualmente. Yo creo que esa pesadez que tiene el Ministerio, yo creo que no es casualidad, no es un tema culposo, yo creo que es un tema doloso realmente. Porque en definitiva el deseo de pagar el sueldo es que no trabaja. Tomás Armando de nuestra, le voy dando la responsabilidad que estamos teniendo, estos policías, los mandos policiales, y lo voy a empezar haciéndole por distintos áreas, el área que compone la Secretaría de Seguridad y lo que hemos hecho con policía. Cuando llegamos a la policía rural no tenía lugar digno de estar. Estaba una covacha que despertaba a alguien, teniendo la suerte de tener la policía que cuidaba su predio. Hicimos una comisaría nueva. Y la hicimos inteligentemente, entendemos, descentralizando la seguridad. El barrio Pino es una realidad ante la presencia policial y yo creo que es otra realidad. Hicimos en la comisaría del hipódromo, otro lugar conflictivo, donde las zonas de observación, que puede seguir pasando, donde no tuviera esa comisaría ahí, yo calculo que la pista de adelante hubiera hoy estado observada. Hicimos la comisaría de la autopista, recientemente en funcionamiento, y le puedo asegurar que la realidad de la autopista fue totalmente diferente con la policía que estaba radicada ahí, y el otro vecino a darle las gracias. Creamos la costa rural,
¿La qué?
Una posta rural, un destacamento rural que lo había los veteranos. Generamos un proyecto verificador en la estación de Parque Lobo para evitar que la estación sea usurpada, sea vandalizada, la verificación del perito. Primero se soluciona la vida al vecino de Lobo, siendo un lugar cómodo donde hacer la verificación, y aparte la presencia policial ahí también evita que haya una toma. Logramos aumentar la estación de Elvira por un policía también para evitar exactamente lo mismo, que la estación fuera vandalizada, tomada. Logramos traer una torre de monitoreo que está en el callejón Güell. Ahí hay una cosa para que vean, creo que es un ícono de lo que estamos hablando. La torre de monitoreo, que trabaja online con el centro de monitoreo del interior, no nuestro, esa torre de monitoreo la pusimos con dos intenciones. Hace 6 años. Era porque éramos conscientes de cómo estaban creciendo los barrios periféricos, el Carmen, el Cemento Guinelli, los barrios cerrados. Esa torre de monitoreo está en un terreno municipal porque la idea era poner ahí un contenedor con una guardia policial para que se recorra exclusivamente los barrios y los barrios cerrados. Bueno, indudablemente quedó la ilusión nada más porque no hay policía. Si usted va para pasar por la torre de monitoreo que tiene un sistema que protege, jamás la va a parar un policía dentro. Y esa fue la intención. Ya de 5 años atrás, cero, estamos trabajando sabiendo que el crecimiento que va a haber en todas las zonas periféricas. Esa fue otra cosa, que con la falta de insumo de logística policial y de fuerza logística policial. Lograr una cosa para mí que era impensada, traer el operativo Sol en la Laguna de Lobos, con la misma capacidad, la misma calidad y la misma, el poder policial, con los mismos viáticos que tiene el Mar del Plata, que tomar. Será operativo solo en nuestra laguna. Trajimos una oficina, creamos una oficina científica, aunque parezca que es un título menor. Cuando robamos la casa, un vecino era víctima de un hecho, tenía que esperar 12 o 24 horas que viniera el perito, le lanzaba rastro de Alejandro Gord, de La Plata. Pues los peritos los tenemos acá en Lobos. Los accidentes evitamos un 50% de la demora de la parte de la ruta, porque no es nuestra propia científica, con personal propio de nuestra policía. Tener un anillo digital, ¿qué es un anillo digital? Es donde está un conjunto de todos los vehículos que tengan algún impedimento legal para circular. Este sistema estaba solamente para las autopistas, que la comisaría está dentro del ámbito de la autopista, que es colindante. Luego fue el primer lugar, el primer partido que conseguimos tener el mismo sistema que está que tiene esa policía de urbano. Ese anillo digital subió dentro de un vehículo que agarró un impedimento, automáticamente se dispara una alarma y ya le ganamos al problema. Bueno, ese anillo digital también nos lo sacaron. No digo por motivo ideológico, no quiero decir que no tiene por algo, pero lo que antes necesitaba el Estado pasó a una empresa privada y hay un cargo para comprar el momento. Hicimos un cuerpo de clientes. Mandamos 4 policías un año en La Plata para que se capacitaran para montar caballos, compramos caballos con todo el implemento para que anduvieran por los barrios que son de difícil acceso. Bueno, ahí están los caballos abriéndose porque no hay policía que los suba, forman parte de esos 40, 60 que nos falta. Compramos motos, que éramos un cuerpo de policías motorizados, gente nuestra, que mandamos un curso para marcar esas motos. Están las motos abriéndose porque no hay quien los suba. La última gestión que hemos hecho, logramos ser el primer municipio del interior y el segundo municipio de la provincia, junto con Florencio Valle Pilar, en el sistema 911, nuestra agencia. Antes teníamos que esperar que el operador La Plata le preguntase al vecino un montón de datos para montar el móvil. Hoy va La Plata, automáticamente se gira para el ojo. Por eso vino de la mano el sistema de Gabriel para ver la recorrida policial, y el 911 pidió una carta, que después está como explicado por el profesor que yo. El 911 pidió una carta que el tiempo está dando a esa emergencia. Así que no solamente que se observa que se recorre, sino que calidad de respuesta en tiempo se tiene, no tiene que informarse qué fue lo que se hizo. Eso no había hace muy pico a los funcionarios. Hicimos un GAD, nuestro propio GAD, con personal de Lobo, pero yo caigo de la. Un grupo de apoyo departamental, los famosos cascudos. Bueno, teníamos nuestro propio hogar, con sede en la comisaría, un día para otro, yo con la orden que tenía que retirar los cascudos. ¿Qué más logramos? Hicimos, gracias a los concejales de momento, hicimos una ordenanza de animales sueltos, 150 animales secuestrados, 30 llevados a quimioterapia, hizo un sistema de corral para tener al animal a él, para darle para el veterinario, para la hotelería. Hicimos una propuesta de unificar la policía rural con la posta rural nuestra. O sea que en Carboni, Elvira y Sapiona, la policía depende de la policía comunal de Lobos. Solamente para cuidar la planta urbana de esas localidades. O sea que si hacen venta la planta urbana, hay un problema, no es un problema de esa policía, es un problema del comando rural. A más que explicar al vecino cómo son las competencias de proteger. Entonces la lógica lo implicaba, tampoco hemos tenido suerte. Volviendo a las funciones, esta es una razón, lo que hemos notado, para la policía, para darle los elementos, para darle lo que aparte de mejorar la infraestructura de la comisaría, ¿no? Antes de ir a la persona había que llevarse la boca, hacer cola por la vía de la computadora, la comisaría se llovía. Bueno, hemos tratado de que el edificio sea medianamente presentable. Y hemos tratado, como me ha tocado recientemente, que la policía no ande buscando los móviles cuando tiene para batería, para cubierta u otras cosas. Tratamos que la imagen sea totalmente diferente. ¿Qué hemos hecho con la patrulla comunitaria? Bueno, a la cuadrícula ya existente, una brillante idea que hay que crearla.
Bueno. A veces, me había olvidado, honestamente, porque ustedes saben de que ayer yo ya había anunciado de que iba a estar el concejal Barrere en el programa de ayer y que bueno, dadas las circunstancias de esa reunión que se decidió a último momento, el concejal Barrere me pidió si le podía hacer la atención de pasarlo para otro día porque tenían este compromiso. Y bueno, me acaba de caer ahora, que tiene un tiempo disponible, porque seguramente mañana tal vez no. Entonces, ya que está, se acaba de enterar que yo tengo ese audio que me entregó la hormiguita viajera. Y bueno, vamos a hablar, si se puede, un poquito de eso, pero al final quiero hablar sobre la ley de la ordenanza de tierra que están tramitando, porque ahora parece de que todos se hacen los desentendidos de eso, ¿no? Que acá lo tuvieron el concejal Rey, ustedes, hablando que esos terrenos no correspondían al tema de la ley de hábitat, y ahora parece que sí. Entonces, al final le quiero hacer la pregunta al concejal Barrere, ¿de dónde salen esos terrenos? Pero él fue testigo directo ayer de esto que están escuchando ustedes ahora. Y bueno, ustedes se acuerdan que yo dije que yo voy a tratar de hablar con la verdad y visibilizar las cosas que muchos quieren ocultar. Desde la presidencia del Consejo Municipal, a cargo de Agustina Dinomos, ayer no quisieron que la sociedad se entere de lo que iba a decir Ruston. Y cuando la sesión anterior se había presenciado el común acuerdo de todos de que se pasaba a comisión el proyecto de Unión por la Patria para citar a dar explicaciones al secretario Ruston, resulta que esto se trató ahora de una invitación muy liviana que propicia al concejal Estrada en uso de que él se cree que siendo presidente de la comisión tiene derecho a decidir lo que va a pasar con ese proyecto, ¿no? Cuando en realidad cuando se pasa a comisión es para debatirlo y después o un dictamen en mayoría o en minoría tratarlo en el recinto que es donde debe votarse y de ahí salir. Pero bueno, ¿cómo le va, concejal?
¿Cómo andás, Alfredo? Buenas noches a todos los oyentes. Primero quiero aclarar, sí, la invitación era para ayer, bueno, surgió lo de la reunión, vos me invitaste hoy o mañana, y mañana tenemos comisión.
Claro.
Y ¿sabés por qué no vine?
Para que no lo acusen de que no van a
trabajar. Claro, porque hay concejales sin límites, sin ningún escrúpulo, que ante un caso de ausencia, que fue lo que pasó la otra vez, que nosotros nos ausentamos ese día, había dos comisiones, porque teníamos una reunión de partido que era importante, que era la casi la primera reunión del año, y que los temas de esas comisiones ya lo habíamos tratado el lunes anterior, o sea que ya estaban tratados. En esa reunión no había nada que tratar, pero el concejal Porcheda, haciéndose el pícaro, como nos tienen acostumbrados los libertarios, que son cancheros, son pícaros, son provocadores. Hoy viste de nuevo en la marcha que fue un influencer libertario, van a provocar, van para que le pegue la
pero
gente.
Pero van acompañados con guardaespaldas que le provee el gobierno.
Está bien, pero la gente le va a pegar, les va a pegar porque la gente no tolera más provocaciones. Y van para eso, para victimizarse. Seguramente los vamos a tener de nuevo el año que viene, los vamos a tener en las listas de diputados, porque vemos que Milei, si pone todos los diputados, son novias de él, o son influencers, o son familiares, o como dijo alguien,
yo entiendo,
chicas de ellos.
Y da bronca y repugna, ¿no? Pero desgraciadamente ellos lo hacen, pero tenemos la, no sé si vale la expresión, la mala leche de que algunos los votan y por eso están.
No, mucha gente los votó. Eso es lo que, evidentemente, la gente, lo que yo digo es la doble moral.
Yo te iba a preguntar.
Eso si lo hace el peronismo, que lo ha hecho y de los cuales nos hacemos cargo.
Sí, por supuesto.
Y es condenable totalmente. Lo hace otro espacio. Yo no solo hablo de la Libertad Avanza, pero lo hace el PRO. Y
te iba a preguntar, y no nos olvidemos de nuestros compañeros, los radicales, porque estamos igual.
Del radicalismo no quiero ni hablar. Vamos al tema concreto, porque sí, tenemos poco tiempo.
Antes te iba a hacer una con sarcasmo, si te habías tomado alguna buscapirina o algo para el estómago, para escucharlo, la sarta de pavada que dijo Julio Ruston. Únicamente el partido oficialista puede, los concejales del oficialismo pueden admitir dejar de decir tantas cosas, ¿no?
Bueno, vamos por parte, dijo Jack, el destripador. Vamos por parte. Primero lo que vos dijiste, lo de la reunión. Nosotros pedimos una interpelación, pero como sabemos que a ver, ya sabemos cuál es el futuro de ese proyecto, Alfredo, va a ser cajoneado. Sabíamos que lo iban a rechazar, que nos íbamos a quedar sin la posibilidad de que Ruston diera alguna explicación, que no venía dando ninguna, salvo en algún medio afín que tienen ellos. Pero como vos decís, en una jugada como la que hacen siempre, al tener mayoría en el consejo y hacer lo que se les cante, el concejal Estrada armó una reunión, la cual estábamos enterados, pero nos dijo: estoy armando una reunión por las de él. Nadie le pidió la reunión. A mí me lo dijo el lunes de la noche. Dice: estoy hablando con Ruston para ver si quiere venir al consejo a reunirse. Yo le dije: hace lo que quiera, está bien, qué sé yo. Y a las 3 de la tarde ponen la presidenta, el secretario, perdón, del consejo, que Ruston a las 8 de la noche iba. La primera medida nuestra fue decir: no, no vamos a ir, como corresponde, porque lo que nosotros pedimos fue una interpelación, que se trate el expediente, y no queremos que venga Ruston con todo planificado, con todo armado, como fue ayer, con un informe de gestión, a hablar solo con los concejales, que nos parecía gravísimo, porque lo que queremos es que hable con la gente, no solo con la gente. Exacto. O con los medios, y a través de los medios.
Yo publiqué, con se convoque a las autoridades, a las entidades intermedias.
Hubo gente de la.
Lo saqué al aire, yo anoche quería transmitir en forma directa desde ahí, y estaban muy enojados.
Exacto. Lamentablemente, nosotros tenemos que respetar, nosotros sí respetamos la institucionalidad. La presidenta del consejo dijo que era una reunión privada, y bueno, accedimos solo a escuchar. Ahora te cuento cómo venía, solo a escuchar, porque sabíamos lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque ya nos tildaban, y era la maniobra que iban a hacer. A vos te,
a
lo primero
llega,
que hicieron, te mandaron un mensaje
me
a vos,
de parte
que nosotros no queríamos escuchar a Ruston.
Y lo puse al aire acá en mi hora. La comunicación del concejal Estrada, en la que dice: otra vez el peronismo, yo no los entiendo, no van a venir, que patatín, que patatán. Claro. Y entonces yo lo entiendo como esto, le digo para que usted vea, para que usted sepa. Claro. Bueno,
entonces iban a salir a decir eso.
Le contesto malamente, porque también lo subo al medio, acá a la radio, en la que le digo que me parecía que no correspondía, que era una canallada ante una conmemoración tan cara a la ciudadanía, luego como era ayer,
¿no? Ellos ni enterados.
Y me dicen, bueno, pero no es así, porque yo también podía haber hablado a la AFA, entonces hubiéramos retrasado el partido, mezclando las cosas. O sea, claro, ahí me di cuenta de que le importa a tres pitos los desaparecidos, esto, no, aquello.
Eso fue todo un armado para desactivar.
Y lo peor de todo, que una persona como Rustom, ¿no? Ocupar un lugar preponderante como le dan ellos para que diga qué.
Bien. Lo que... Ahora vamos a la reunión. Ante eso dijimos, vamos a perder una oportunidad, van a decir que nosotros no nos importa, porque lo estaban diciendo, que no nos importa la seguridad, que iba a ir Rustom y que nosotros solo por política no íbamos íbamos a hacer el faltazo, iban a pasar lo que va a pasar, que va a pasar archivo el expediente seguramente, y nos íbamos a quedar sin la posibilidad por lo menos de escuchar lo que iba a decir el secretario de seguridad. Ante eso decidimos ir. La primera opción nuestra era ir y escuchar, porque sabíamos que iba a decir todas las excusas. Lo cual comenzó un relato de una hora haciendo un informe. Más allá de todo lo que pensemos de Rustom, Alfredo, vos, yo, la gente, ellos, los concejales, que por poco lo aplaudían, si uno analiza, vos que sos sagaz y te gusta analizar, cuando analices toda la charla que dio Rustom, a mí, yo salí horrorizado, pero no por Rustom, por el cuadro de situación que dio el secretario de Seguridad de Lobos. El secretario de Seguridad de Lobos ayer dio a entender que en Lobos no existe la seguridad, que no hay seguridad en Lobos, que él no puede gestionar, porque lo dio a entender que él no puede gestionar nada en materia de seguridad, que la comisaría está prácticamente acéfala, que no responde a nadie, que no tiene recursos, que no tiene materiales, que no tiene el servicio monitoreo, no funciona como tiene que funcionar, que lo sabemos, a pesar de que la gente le ponga la mejor buena voluntad. Algo gravísimo, que tiene una, lo dio a entender, yo conozco porque por mi profesión he ejercido derecho penal y conozco a la fiscalía y a la jueza de garantía, dio a entender que tiene muy mala relación con ellos, que no le sacan las órdenes de allanamiento, que no le dan bolilla, que no trabajan en conjunto. Con el ministerio no tiene casi solo charlas. Entonces, lo más grave, más allá de Rustom, es que tenemos una Secretaría de Seguridad que no funciona. Lo que yo le pediría, que ahora viene al intendente, es que desarme la Secretaría de Seguridad. Si el secretario de Seguridad no puede hacer nada, como dijo ayer, ¿para qué tenemos una Secretaría de Seguridad? Con 88 personas, lo dijo, y con el sueldo que le pagan al secretario de Seguridad, que es muy grande. Si él no lo puede hacer, yo lo vengo diciendo. Disuelvan la Secretaría de Seguridad,
por favor. ¿Me permitís un segundo? Te voy a decir, para lo que vos, y te agradezco por la lectura que haces de lo que pienso y hago. Hoy me senté y ya está. Estoy esperando que nuestro corresponsal en La Plata me acerque el proveído, y si acceden a nuestro pedido, tener referencia. Lobos, 16 de octubre de 2024, referencia, solicitud de audiencia. Lo consulté con el director de la radio, le dije, ¿me quería acompañar? Sí, Alfredo, dale. Señor Ministro de Seguridad, Provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, su despacho. Nuestra mayor consideración y estima. El que suscribe, Alfredo Rubén Barzotti Martínez, quien acredita identidad con DNI, bla, 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 bla. Director propietario del periódico digital El Cuarto Poder, y Alberto Egidio Enrique, director de FM Reencuentro 102.9 del Dial, se presentan y manifiestan. Solicitar queda tener a bien considerar la posibilidad de conceder una entrevista personal para ser difundida a la sociedad lobense. Fundamos la presente solicitud ante las reiteradas manifestaciones del secretario de Seguridad Comunal, en la que siempre se hace responsable a la provincia por los inconvenientes en la seguridad del distrito. La denuncia pública por todos los estamentos de gobierno en este sentido hace que sea necesario escuchar la opinión del ministerio que usted representa. Esperando que usted sepa entender nuestro deseo, que es informar a la sociedad con la verdad, es que agradecemos la deferencia que se preste a la presente. Esto fue entregado hoy a la tarde.
Bien,
perfecto. En la oficina de audiencia del Ministerio de Seguridad.
Sí, porque ayer, media hora, vos, creo que lo que estaban pasando ahora es la introducción que hizo, que es el modus operandi que tienen de echarle la culpa todo a la provincia.
Sí, aparte con las mentiras, él hablaba, hicimos la comisaría de las Toquitas. Le debo decir al, no sé, Alonso decía que los comisarios que ya se volvieron viejos perdieron el olfato, e indudablemente me parece que Rusto no solo perdió el olfato sino el sentido y la posibilidad de decir la verdad, porque vos lo sabés, estás en la oposición, pero sos un concejal que, de acuerdo a la ley de hábitat y por los consorcios urbanísticos que se firmaban para poder hacer los loteos, había un compromiso que tomaba el vendedor. En el loteo de la Tosquita, el compromiso que había era que se debía edificar una sala de tal medida, están descritos los planos, las medidas, todo lo que tiene que tener a cargo del dueño del loteo, para que sea entregada en compensación por ese loteo que lo establece la ley de hábitat para que lo use el municipio. No lo hizo el municipio. Entonces, que no diga, ah, sí, hicimos esto, hicimos aquello.
No, pero y bueno, aparte habló del plan de seguridad.
Del plan de seguridad.
Habló del plan de seguridad del 2016. Lo cual ya, no solo que no le funcionó, que está dado... está a la vista que no le funcionó, sino que se quedó con el plan del, y habló de obras del 2017, el 2018.
Habló de las cámaras que ahora no le sirven, pero cuando tuvo la posibilidad de la licitación eligieron un mal proveedor, ¿no? Exacto. Y que tuvo problemas con el que tenía las mejores cámaras y más baratas.
Exacto. No, eso habló porque, bueno, te cuento un poco también para resumir, después va a salir seguramente todo a la luz. Después de una hora de escucharlo empezamos a hacer preguntas, porque una cosa es escuchar livianamente solo que le echa la culpa a la provincia, lo cual en cierto modo en algunas cuestiones puede tener razón, que no le envían patrulleros, porque eso nosotros incluso lo pedimos.
Puede ser, pero hay ciudades, hablemos, Saladillo, Monte, Cañuela.
Bueno, en un momento, después si vos tenés toda la grabación, en un momento empezamos a hacer preguntas. Yo sobre todo le... porque en un par de oportunidades se refirió a mí, como sabe que yo soy concejal de la época de Sobrero, y él apunta directamente al sobrerismo, porque lo primero que dijo es que...
¿Te quiso cargar los muertos que él no denunció?
No, de eso no habló, y casi que pidió disculpas, porque dijo que no, que en los medios no había que hablar, que estaba buena esta reunión, para no ser, porque la verdad nadie entendió de qué quiso hablar en ese momento, de qué muertos estaba hablando, cuando él era funcionario. Si él sabía de muerto,
entendí. Hoy estaba el director de la radio muy enojado porque, claro, bueno, ahora hay una nueva categoría que se tiran. Claro, debe haber una excepción, que es donde van a poner el dinero, ¿no? Que los periodistas tenemos la culpa. Lástima que hablan y no dicen fulano, mengano, insultamos. Yo invito al secretario Ruston, al secretario Jasper, a Jorge, vengan a sentarse acá. El otro día, cuando estuvo Belardinelli acá, me decía, ¿y cómo tenés todo lo que estaba hablando cuando yo hablaba de los famosos Iñiguez y del personal municipal que tiene con condenas y todo lo demás? No hay cosa que yo no diga que no esté el papel sobre la mesa. Pero me gustaría que vengan a hablar acá.
Sí, bueno, en un momento le echaba tanto la culpa a la provincia y a la gestión Sobrero, porque él hablaba de la necesidad de una fiscalía, que estamos de acuerdo. Yo, cuando era concejal, hicimos todas las gestiones. En ese momento dijeron que Lobos, el mapa del delito de Lobos no daba, ya habían hecho Saladillo, no daba para gestionar, para poner una fiscalía. Pusimos la ayudantía fiscal, la puso en la época de Sobrero, y le digo, porque él le echaba la culpa todo a la provincia, le digo, y del 2015 al 2019... ¿quién estuvo en la provincia? Claro. Porque vos le echás la culpa siempre. Hoy a Kicillof, antes a la provincia. Esos fiscal... 4 años, ¿qué gestión hicieron para que en materia de seguridad con la gobernadora Vidal, cuando ellos eran gobierno?
Entonces vos, eso la garantía de... que pusieron, que cuando se le plantó en la investigación del caso Iñiguez, ¿no? Que metieron los cuatro presos, que la fiscal lo primero que hizo ante ver tantas irregularidades, porque eso hay que decirlo, en la investigación que empezaba a provisionar la sacó la causa y la mandó a la gente de Bransen, y por eso se logró que esta gente esté hoy tipos peligrosos, ¿no?
Bueno, cuando escuches el audio, yo la pregunta, una de las preguntas, que es lo que teníamos para hacer en la interpelación, lo vas a escuchar. Le pregunté qué había pasado con los asaltos comando en Lobos, qué había pasado en las líneas de investigación. Ya estaban, saben quiénes son, porque él deslizó que hay gente del conurbano que está ingresando fácilmente a Lobos. Entonces, después que hizo toda la explicación, empezamos a preguntar, le pregunté qué pasó con los famosos asaltos grupo comando, si ya sabía quiénes son, si ya tienen detectado, qué es lo que hizo Lobos. ¿Sabes lo que me contestó? Que esas causas, las causas graves, las lleva Bransen y que él no tiene información.
Hay un cuento.
Cuando te hablo del desamparo, me dijo ayer, le explicó a todos los concejales, por eso no sé qué aplauden los concejales de
lo que no entienden y hacen,
claro,
lo que mandan, porque no
hay un desamparo total. O sea, esas bandas que vinieron a Lobo, no sabemos si es una, si son dos, si son tres, si son cinco, porque lo sabe Bransen, pero al secretario de seguridad no se le informa. O sea, los ciudadanos de Lobo no sabemos quiénes son esas bandas. ¿Por qué dice no? Porque hay información de sumario, porque no nos quieren filtrar información. O sea, no confían ni en la policía ni en el secretario de seguridad.
Hay un cuento que estoy escribiendo en el diario, ficcionado, porque uno cuando se mete en esto empiezan a llegar y vos sabés, mirá esto, mirá aquello, todo lo demás. Y yo creo que hay un claro mensaje con el tema de las armas en la plaza 1810. Y Rusto no es ajeno.
Ayer dijo que no, que era un descarte.
Bueno.
Y lo cual el jefe de monitoreo, en primer lugar, deslizó que podía ser un... O sea, se pisaron entre ellos. El director de monitoreo dijo que... ¿Por qué? Porque Marina Prancetti le preguntó si se veía en las cámaras quién había dejado, cómo habían dejado, y dijo que no, que eso... donde estaba esos elementos era un punto ciego de las cámaras.
Yo en entonces, eso lo desmiento, tendrá su capacidad técnica, habrá estudiado para eso, pero a mí me encanta la trigonometría, ¿no? Y con la posición de la cámara del frente del municipio, la que está en la intersección de Salgado y Belgrano, la del BEA, la otra que está el 9 de julio, y la que apunta de un barcito que está sobre calle Buenos Aires, no existe punto ciego para donde aparecieron los... O sea, lo deben tener. Es mentira que no lo tienen, lo deben tener.
Bueno, más allá de te tomo, pues yo no entiendo mucho eso. Si hay alguien que descarta, no van a estar mirando dónde es el punto ciego. Según Rusto, lo descartó en el momento porque como que estaba la policía y lo tuvo que tirar. El director de monitoreo dice que lo descartan en un punto ciego, lo cual hace referencia a que hicieron inteligencia y saben dónde dejar las cosas. Si saben dónde dejarle las cosas, es claro, un mensaje. Si vos descartás algo,
más de donde
lo tirás donde lo tirás.
Más de donde ellos saben dónde venían las armas. Y lo mismo que hablan, a ver, uno tiene alguna experiencia, he sido solo docente, sino que tengo un título... terciario sobre resistencia de materiales y todo lo demás, y vos podés limar un arma, podés limar un bloque de motor, pero por el sistema de recalcado con rayos X, la numeración queda, nunca se borra.
Sí, ellos dicen que tendrían ya, tienen el origen de las armas, todo esto va a quedar en la nada, como queda todo, Alfredo. En una semana, en dos, nadie se va a acordar, mientras ojalá, Dios quiera, no pasen nuevos hechos graves. Esto va a pasar.
Hay silencio.
Hay silencios cómplices.
De todos lados.
La ciudadanía también no se expresa como se debería expresar en un pueblo como Lobos. Y bueno, seguiremos en la lucha del consejo. Lo mínimo, que a veces viste la gente también, a los concejales nos piden, que yo lo entiendo, un trabajo, que hagamos cosas que la democracia misma y la institucionalidad no nos permite, que es en el consejo nosotros bombardeamos con pedido de informe, queremos que venga, que nos expliquen, denunciamos, salen dos medios, vos, el medio más público o el diario, sale acá en FM Reencuentro y no sale en ningún lado más, y la gente,
yo creo, ajena. Que esto, lo que había que insistir es que el día que se trate este tema en
en el Consejo. Seguramente ustedes lo van a saber antes porque va a haber un orden del día. Seguramente ustedes van a llevar la posición en minoría y se va a tener que decidir ahí adentro. Tendría que estar la Sociedad del Lobo en la barra.
Sí, seguramente va a ir gente.
Para que escuche.
Aunque sea alguna institución, ¿no?, intermedia.
Para que escuchen.
¿Cuál es la? No, yo creo que ahora lo que van a decir es que la reunión los satisfizo a todos, a los concejales, que dio las explicaciones, que nosotros que tuvimos que hacerla porque ya era una cuestión que el único problema que teníamos en Lobo era que la provincia no le mandaba patrullero y entonces tuvimos, van a decir que ya hicimos las preguntas, que él contestó todo y que ya se dio
es el manejo que tienen, pero ¿sabés qué pasa? Acá hay instituciones que viven y vienen y charla aquí y en todos los medios, hablo, Sociedad Rural, Cámara de Comercio, Cámara de Industria, ¿no? Instituciones educativas, sociedad civil. Sí. ¿Estamos tranquilos con todo lo que está pasando? Yo, debo decirlo a nivel personal, 4 o 5 días, lo decía acá en la radio, me costaba conciliar el sueño pensando, la criatura levantó el arma. A mí no me consta que tenía una bala en recámara, pero todos dicen que estaba lista para dispararse. Suponete, hubiera apretado el gatillo.
¿Qué pasó hoy en San Nicolás? ¿Te enteraste?
No.
Una balacera entre...
Creo que el nene de tres años.
La policía y delincuente y un nene de 3 años. Un nene de 3 años.
Bueno, ha pasado en Rosario también.
¿Un nene? Encima en un arma, lo primero que haces, si sos nene de 3, 4 años y no sabés, lo metés el dedo en el gatillo, sí, claro. Lo primero que haces.
Exactamente.
Y de última, los nenes, ¿qué hacen? Una maldita costumbre que hemos tenido, que gracias a Dios creo que ahora no era regalarle armas a los chicos, de juguete, que los nenes disparaban.
Esto me trae a colación.
Pero lo grave que te digo, Alfredo, es que lo que me quedó a mí, más allá de lo político, que yo soy político y que voy a batallar desde la política, me dio una sensación de que estamos desamparados. Lo mismo que sentía la gente, lo sentí yo escuchando al secretario de Seguridad. Una Secretaría de Seguridad que no funciona.
Yo escribí algo hoy, ¿no?
Más allá de los recursos, no
y
funciona.
Y tengo que terminar de desgrabar la última parte, que con la calidad que se pasó acá yo no la tenía. Así que después, cuando me lo pase Jimena el audio, que lo voy a subir también al diario y a las redes, voy a hacer bien el desglose y la interpretación, porque ¿qué es lo que nos queda a nosotros? ¿Sentarnos? ¿Quedarnos a esperar? No, yo no soy de eso. Y creo que si hay ética y hay responsabilidad democrática, la presidenta del Consejo, es más, el mismo intendente, tendría que hacer caso y interpelar al secretario Ruston para que vaya y diga esto ante la sociedad, no ante quienes lo quieren escuchar y lo ven y lo aplauden como si fuera Susana Jiménez la que estuvo hablando.
Con un libreto ya prearmado.
Sí, con un plan de seguridad. Yo lo tengo, lo publiqué en el diario también. Y la mitad de lo que dijo es toda mentira. Para colmo, un plan de seguridad que está firmado también por un policía corrupto. Que yo vengo diciéndolo cada rato. Que está cuestionado por haber movido un cuerpo, participado de la modificación de la escena del crimen, borrado de computadora, de archivo, que es el comisario Gallo, ¿no? Era el que firmaba ese famoso plan de seguridad del 2016, que lo tenían escondido. Cuando todos ustedes estaban, queremos el plan, porque no lo tienen, no decían nada, y de corrompe y raja. Y otra vez el concejal de Estrada, que hoy yo le dije, lo respeto mucho, creo que tiene honor en lo que él piensa, pero le pedí, por favor, no se deje usar más, concejal Estrada, ¿no? Porque ese plan salió a la luz, porque me lo mandó el concejal Estrada, y yo automáticamente tengo la información, la puse
en el diario. Lo que no entendí el concejal Estrada, que le pedíamos el plan actual, no el del 2016. Pasaron 8 años.
Que no hay.
Claro, entonces... Es una tomada de pelo. Lo que hacen con los concejales de la oposición es una tomada de pelo. Lo cual Porcheda se deja. Lo cual yo entiendo.
Porcheda no quiere. No.
Porcheda no entendió todavía el rol que juega el Lobo como concejal.
No quiero
debe ser porque es muy inexperto, o porque...
Y se lo dije a...
Pero él no entiende que él hoy es un ala del Ejecutivo. Y la gente en Lobos lo votó para hacer oposición.
Y se lo dije lo votó.
Si no hubiese votado a Echeverri, ¿no? A Manca en su momento, para que él ocupe una banca.
Y se lo dije a Matías Bernardinelli cuando vino acá, porque yo supe que estaba trabajando con él, Porcheda no quiso venir, y que yo le dije, hay que decirle al concejal Porcheda que, a ver, la sociedad del Lobos lo eligió justamente para que sea oposición y ponga las cosas en claro. Y sin embargo, la ciudadanía se lo va a reclamar a Porcheda. Él no vaya a creer de que va a tener los mismos votos que obtuvo.
Totalmente, porque se diluye su actuación. Y yo no digo que las cosas buenas que pueda hacer el Ejecutivo las acompañe.
Y ya que estamos en esto,
sí,
no sé, sería bueno que lo repitas, pero también se lo digo al aire, al concejal Porcheda, los 100 millones que usted gestionó por inoperancia, por negligencia o simplemente por soberbia y vanidad, el municipio local todavía no llenó los formularios. Usted lo sabe, concejal Porcheda, porque se lo reclamaron a usted.
Ayer se enojó conmigo.
¿No?
Porque ayer habló de lo...
Eso es...
Ruston le agradeció la gestión, mirá lo cínico que son, le agradeció la gestión a Porcheda, y yo en tono con Matías le pregunté en tono... La verdad que no lo sabía, dice. Le digo, ¿pero llegaron los 100 millones o todavía no llegaron?
No, porque llenaron mal los papeles.
Eso, pero hace 3 meses que estábamos
con los papeles. Ahora se volvieron a reclamar.
Sí.
Y el señor Costa, que está a cargo de no sé de qué, que...
Bah. Y Porcheda me miró con una cara fulminante, como estaba enojado conmigo. Bueno, pero traigan los 100 millones. Hicieron un alarde, hicieron un alarde.
Tal vez le sirvan para arreglar millones. Esos 100 millones en vez de gastarlo en palas y todo lo demás. Para,
bueno, es lo que
le sirva para arreglar esos 3-4 móviles que tienen ahí en la.
Es lo que exigíamos nosotros.
En la del, ¿cómo se llama? En la del. La comisaría que hicieron ahí, que hoy dijo, y lo hicimos, la del hipódromo.
Sí.
Vayan a ver. El otro día publiqué la foto.
Bueno, ¿qué es lo
tres
que
tres camionetas tiene... y todo lo demás.
Yendo al otro tema, es lo que quieren hacer con el proyecto de los lotes. Es manotear la guita para hacer lo que quieran.
Te anticipo, no hice tiempo de hacerte la pregunta, pero sí te anticipo. ¿Es probable que esa ordenanza está preparado, alcance a ver los escritos? ¿Alguien de la ciudadanía de Lobo solicite una cautelar? Para que esa ordenanza,
sí, tengo entendido.
Para que esa ordenanza no salga, porque hay una cuestión de fondo, hay terrenos que no están en regla.
Puede ser.
Ah, bueno,
y hablando de los 44 que dice que son ahora, van a las 60, 70, van a alargar a la venta. Lo cual, una de las exigencias para acompañar es que primero digan cuáles son los lotes. Y nos muestren toda la
papelería. La pregunta era si vos sabías de dónde habían venido los lotes y cuáles eran los lotes. Parece ser de que el concejal Rey, que está trabajando sobre eso, tampoco sabe. Había
no, dicho... y él dice que no hay que dar la información porque teme que si la ciudadanía se entere qué lotes son, sean usurpados. Como si la gente anduviera con una nomenclatura catastral viendo...
Pido disculpas, nos excedimos en el límite.
Sí.
Te
anticipo que no va a salir en la próxima sesión, así que el tema de los lotes, ya lo hablamos.
Vamos porque, a tratar...
otro día, si quieres, lo tratamos.
Sí, me gustaría que vengas con Matías Tea para charlar
y
sobre
bueno,
esto.
Te agradezco, y perdón, para cerrar, quiero que quede claro como concejal, como responsable... como funcionario me quedó el análisis, más allá de lo personal que tenga con Ruston, el análisis
va por ahí, porque yo...
es que estamos desamparados en materia de seguridad en Lobos, lo que creíamos todo y lo que cree la ciudadanía lo confirmé ayer.
Va por ahí.
Y que si no, el secretario de seguridad no tiene ninguna función, como dijo ayer, para manejar la policía, para hacer nada en tema de seguridad.
¿Cuántos comedores?
Que cierren.
¿Cuántos comedores comunitarios comería con esa plata?
Con esa plata.
Con los 53 millones que el municipio paga por año al comisario.
Que cierren la secretaría, exactamente. Gracias,
Alfredo. Buenas noches.
Gracias a todos.
Nos vemos mañana.